Estás escuchando un mensaje de Faith Bible Church en Murrieta, California. Para más información sobre nuestra iglesia y nuestro ministerio en español, visita www.renovaciondelevangelio.com. Esta es una traducción en vivo de un mensaje predicado en inglés.
Y abran sus Biblias a 2 de Pedro, capítulo 1. Si se acuerdan, cuando eran niños y llovía muy pesado en su vecindad y salían a la banqueta y las canaletas estaban rebosando de agua y te maravillabas y decías, wow, esto es increíble. Y aunque tus papás decían que no, tú de alguna forma buscabas la manera de mojarte y de observar. Luego se convirtió en convertir botes de madera para jugar carreras o nomás verlos flotar. Y fue una experiencia increíble porque te amabas la corriente, amabas ver el agua, los arroyitos pequeños y los disfrutabas mucho como niño. Pero ya que creces un poco y visitas arroyos reales y ríos llenos y te das cuenta de que las corrientes de estas vías fluviales pueden ser potencialmente peligrosas, incluso mortales. Una vez me atrapé cruzando el río Kings. Se me advirtió previamente, si esperaba demasiado tarde en el día, que la nieve derretida de un día caluroso aumentaría el flujo de agua, haciendo imposible cruzar. Unos amigos y yo decidimos hacerlo de todos modos. Cruzamos unos pequeños ríos para llegar a este punto. Mis amigos cruzaron el río primero y yo fui el último. Lo estaba haciendo bien hasta que uno de mis zapatos se resbaló de mi pie, pero aún permaneció atado a mi tobillo y creó un arrastre que me desaceleró lo suficiente como para no cruzarlo. Me atoré, literalmente me golpeé contra una gran roca. Y para evitar ser golpeado contra rocas afiladas a solo 20 yardas de distancia, tuve que ser rescatado por amigos que estaban conmigo formando una cadena humana y largas ramas. La arrogancia casi me mata. Se debe tener cuidado con las corrientes potencialmente peligrosas. Ahora, es posible que esto le haya sucedido a usted. Y otra experiencia que viví fue una de las corrientes más aterradoras, que está en la cima de las cataratas Bernal en el valle de Yosemite. Una vez que subes a la cima, a solo 25 pies del borde de la cascada, hay un remolino tranquilo con una gran vista del agua que pasa por la caída de 300 pies. Es hermoso y engañosamente peligroso. Yo me paraba en ese remolino y tomaba fotos de la cascada, de la catarata. El ruido es increíble, es glorioso. Hasta que la última vez que fui, solo unas pocas semanas después de estar en ese remolino, tres colegiales cristianos, desafortunadamente tomándose fotos, se pararon en ese lugar exacto. Por alguna razón desconocida, uno de ellos se aventuró un paso demasiado lejos y se resbaló y fue arrastrado a la corriente. El siguiente trató de agarrarlo, luego el tercero, y en 2 segundos los tres fueron arrastrados por las cataratas hasta su muerte. Esta advertencia es lo que Pedro quiere darnos a nosotros, que estamos viviendo en un río de error, y si no somos muy cuidadosos, estás en un estanque tranquilo, vas a resbalar y vas a caer por la cascada. Para los que no son cristianos, caerán a su muerte eterna. Para los que sí son cristianos, caerán a la ruina espiritual. Así es que, por favor, abran a 2 de Pedro, tomen su bosquejo. Vamos a aprovechar aquí a leer el texto, y este próximo año vamos a mirar a 2 de Pedro y ver lo que tiene para nosotros. Ahora, 2 de Pedro fue escrito para mantenerte seguro en la orilla de la convicción bíblica, para convencerte del peligro del remolino tranquilo que se encuentra al borde de fuertes corrientes, para evitar que te resbales a tu ruina o muerte. Hoy presentamos un panorama de nuestro próximo año de estudio, ya que Pedro nos da cuatro rocas, cuatro fundamentos de la verdad y seguridad en medio de un río de error y peligro, cuatro convicciones necesarias para mantenerse firme en medio de la corriente de herejía. Ahora, ningún libro te da una imagen más clara del falso maestro y su enseñanza errante, excepto tal vez por Judas, y bajo la inspiración del Espíritu Santo, Pedro nos advierte, Pedro nos da sus cuatro rocas de estabilidad para mantenerse firme en una era de error. Nomás los vamos a aclarar agarrar al principio y los vamos a apuntar a lo largo del mensaje. Número uno, conoce tu salvación con certeza. Número dos, depende de tus escrituras con dogmatismo. Número tres, entiende a tus adversarios con discernimiento. Número cuatro, espera en tu futuro con Cristo con anticipación. Esto es importante, estas verdades. Padres, estudiantes, todos necesitan aferrarse a estos datos, estas rocas, para poder vivir la vida cristiana. Esto te va a ayudar a madurar, a poder hacer una diferencia en la vida de los demás, conociendo tu salvación, dependiendo de las escrituras, entendiendo tu enemigo y esperando en tu futuro celestial. ¿Para cuántos? ¿Esas son verdades para usted? Si de veras es una parte de su vida cotidiana. Cuatro rocas sólidas. Conoce tu salvación, conoce tus escrituras, conoce tus adversarios y conoce tu futuro. Eso es lo que el gran apóstol Pablo, al final de su vida, guiando a los cristianos en su carta final, en griego es Petros B, o en español, segunda de Pedro. Mire el capítulo 1. Y echemos un vistazo a lo que viene. Sabemos que Pedro escribió esta carta porque está llena de referencias que solo Pedro podría decir. Lee 2 de Pedro 1:1. Simón Pedro, las primeras dos palabras, siervo y apóstol de Jesucristo, Pedro nos dice que él es el autor de esta carta. Lee 2 de Pedro 1:14. Sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. Pedro se refiere a su muerte venidera que el Señor le reveló en los evangelios. Ahora lee 2 de Pedro 1, versículos 16 a 18. Porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado en que me he complacido. Y nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. ¿A qué se refiere? ¿Qué sucedió? La transfiguración. ¿Estuvo Pedro allí? Sí, nos está declarando que él estuvo allí. Ahora, aunque no fueron inmediatamente adoptados como uno de los 27 libros del Nuevo Testamento, la segunda de Pedro fue aceptado finalmente como escritura inspirada, escrito por el gran apóstol mismo, ya que segunda de Pedro encaja totalmente el estilo y el vocabulario de un judío del primer siglo al final de su vida. Este es el fin del ministerio terrenal de Pedro. Segunda de Pedro es su último testamento escrito para asegurarnos de que podemos resistir los rápidos errantes que buscan absorbernos y ahogarnos espiritualmente. Esta es una carta escrita por un hombre que todos conocen y que todos amamos. ¿Por qué? Él es igual que nosotros, un hombre imperfecto. Es justo como nosotros, es como tú y es como yo. Ahora examina lo que recuerdas de Pedro. Yo amo a Pedro porque siento que somos cuates, muy similares, rudos, ruidosos y todo lo bueno. El apóstol Pedro es uno de los grandes testimonios de cómo un salvador poderoso puede transformar una vida. Además de ser el apóstol de la boca en forma de pie, Pedro fue el testigo más franco y audaz de Cristo. Nació alrededor del 1 antes de Cristo y murió en el 68 después de Cristo. Su nombre original era Simón. ¿Recuerdas que fue Jesús quien cambió su nombre a Pedro la Roca? Era un pescador galileo y el hermano del supersiervo Andrés, también un futuro apóstol. Los hermanos vinieron de Betsaida y luego se mudaron a Capernaum. Pedro estaba casado. El nombre de su esposa era Señora Roca, quién sabe, señora esposa de Pedro, Madame Misteriosa, no lo sabemos, pero ella sí lo acompañó en varios de sus viajes misioneros. Pedro era seguidor de Juan el Bautista. El bautizador lo llamó al arrepentimiento cuando Andrés le presentó a Pedro a Jesús. Junto con Andrés, Pedro probablemente era el primer discípulo llamado por Cristo a estar en sus 12. En aquel entonces, como hoy, los pescadores eran trabajadores rudos y bulliciosos. También tuvieron que ser valientes, ya que repentinas tormentas llegaron al mar de Galilea que fácilmente podría volcar su bote de 30 pies y pudieran morir fácilmente. Pedro era ruidoso, quitándose un pie de la boca para solo insertar el siguiente. Pero los hermanos abandonaron todo su negocio de pesca, todos sus ingresos, toda su seguridad para seguir a Cristo y convertirse en pescadores de hombres. Pedro fue temprano en reconocer a Cristo como más que un hombre, el Dios hombre. Pedro a menudo estaba abrumado por la indignidad de estar en presencia de Cristo, pero nunca perdió su audacia y continuamente soltando declaraciones correctas e incorrectas. Pedro reprendió al Señor, Pedro negó a Cristo 3 veces, Pedro experimentó la transfiguración cuando la humanidad de Cristo fue retirada y su gloria fue revelada. Pedro predicó el primer sermón y los 3,000 conversos dieron a luz a la iglesia primitiva en Hechos 2. Pedro se mantuvo firme en contra de los líderes religiosos judíos cuando comenzaron a perseguir a los apóstoles. Más tarde, Pedro llevó a cabo un ministerio único de los apóstoles en todo el mundo civilizado. Fue el supervisor y la voz del primer evangelio escrito, el Evangelio de Marco. Ese evangelio fue influenciado por Pedro. Y aunque no fue el primer papa, Pedro ministró a la iglesia en Roma. Pedro escribió Primera de Pedro y ahora escribe Segunda de Pedro para ayudar a las iglesias antes de su muerte, una muerte por crucifixión que Jesús predijo en Juan 21 y cuya tradición nos dice que estaba al revés, crucificado al revés porque Pedro insistió. Pedro se sintió indigno de ser crucificado de la misma manera que su Señor. De un hombre arrogante, engreído y bullicioso, se convirtió en un humilde, dispuesto y obediente servidor del Señor. El humilde pescador se convirtió en un poderoso pescador de hombres. Si él vivió 69 años, sus últimos 33 se dedicaron a proclamar el Evangelio de Jesucristo. Nerón murió en el año 68 después de Cristo y la tradición nos dice que Pedro murió bajo la persecución de Nerón. Segunda de Pedro probablemente fue escrito justo antes de que Nerón muriera en el 67 a 68 después de Cristo. ¿De qué se trata todo esto? Desde que escribió su primera carta, Pedro se había preocupado cada vez más por los falsos maestros quienes se infiltraban en muchas de las iglesias de Asia Menor. Aunque estos falsos maestros ya habían causado problemas, Pedro esperaba que sus doctrinas heréticas y sus estilos de vida inmorales hicieran más daño en el futuro. Entonces Pedro escribe esta segunda carta para advertir a los creyentes en Cristo en ese momento y hoy sobre los peligros doctrinales que enfrentaban. Pedro nos dice explícitamente dónde estaba cuando escribió esta carta. Disculpe, Pedro no dice explícitamente dónde estaba cuando escribió esta carta, pero el consenso parece ser que Pedro escribió esta carta desde la prisión en Roma mientras esperaba la muerte inminente. La mayoría cree que Pedro está escribiendo a las mismas iglesias en Asia Menor, que es Turquía moderna, que escribió en su primera carta. Lo más probable es que se trate de iglesias que visitó y ministró. En Primera de Pedro 1:1 nombra a estas iglesias principalmente gentiles, a los peregrinos de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, y mientras escribe, Pedro la Roca comparte técnicas cruciales de supervivencia, rocas para aferrarnos. Pedro quiere que sepamos. Pedro deja muy clara la importancia del conocimiento en esta carta. Ahora, tú y yo entendemos que ese conocimiento puede ser una fuente de orgullo. El conocimiento puede incluso usarse para enmascarar una vida impía. Tú sabes, supuestos creyentes que realmente conocen sus Biblias, pero no viven la Biblia. Pero amigos, dice Pedro, no se equivoquen. Nunca se convertirá en un cristiano maduro, nunca será un hombre o una mujer piadoso a menos que conozca la verdad de las palabras de Dios. La palabra conocimiento aparece de alguna forma 16 veces en estos 3 capítulos cortos. Pedro nos mostrará que la solución principal a la falsa enseñanza es el conocimiento de la verdadera doctrina. No solo conocimiento general, sino conocimiento específico. No solo conocimiento de la cabeza, sino del corazón. Conocimiento que no solo aprendes, sino conocimiento que vives. Algunas de sus lectores y tal vez algunos de ustedes puedan decir, conozco la palabra, Pedro, sé las verdades de las que hablas. Y Pedro te dirá, entonces déjenme estimularos recordándoos estas cosas. Nosotros fácilmente nos olvidamos. Somos prontos para olvidar lo que leemos y lo que aprendemos. Así es que Pedro no se detiene para recordarnos de nuevo de lo que está diciendo, de lo que hemos escuchado y aprendido de nuestro Señor Jesucristo. Sigue aprendiendo, sigue conociendo, mantente alerta. Debes saber estas cosas para sobrevivir. Soy la roca, Pedro, y te doy las rocas para aferrarte, para que no te dejes llevar por las poderosas corrientes del error. Tenemos que tener cuidado con que lo que escuchemos, porque la gente nos aferra de ciertas verdades de Dios que no se encuentran en la misma Biblia. Cosas que sucede hoy mismo es que hay un cambio cultural de un sistema religioso a un sistema de creencias independientes. Cada quien tiene sus propias creencias, cada quien tiene sus propias verdades, pero no concuerdan con la Biblia, no concuerdan con la verdad. Son formas torcidas de religiones aún que conocemos. El Islam, el catolicismo, el mormonismo, los testigos de Jehová, seguidores de esas enseñanzas aún tuercen lo que sus propias sectas enseñan. Y tenemos que defendernos y de protegernos de una forma de cristianismo torcido igualmente. Pedro vio que estos falsos maestros estaban atacando a las enseñanzas cristianas y dijo que él tenía que defender la verdad. Por eso tenemos su epístola. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Punto número uno, conoce tu salvación con certeza. Conoce tu salvación con certeza. Esta primera sección de 2 de Pedro sacudirá tu mundo. Pase a 2 de Pedro 1:1. Dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe. Directamente, antes de que termine el primer versículo, Pedro dice que hemos recibido nuestra fe. No es algo que hicimos nosotros, es algo que Dios nos dio. Pedro aclara que la salvación solo puede ser realizada por Dios a través de Cristo. Pedro declara que tu salvación es solo algo que Dios puede iniciar. Tú, versículo 1, recibiste una fe. Estás tan muerto en el pecado que no pides la salvación hasta que Dios cambie tu corazón para quererla. Conoce tu salvación con certeza. Dios te da la fe y nosotros desesperadamente lo necesitamos. La enseñanza de las Escrituras es que no tienes esperanzas. Estás completamente indefenso. Tú no puedes responder. Solo Dios puede iniciar la salvación. ¿Por qué nos dice esto? Porque en las iglesias de hoy mismo la gente está siendo engañados. Muchos no han recibido la fe genuina, pero le están acertando que son creyentes, cuando no lo son. Uno tiene que ser fiel a la verdad, tiene que conocer la verdad. Mira 2 Pedro 1, 3 y 4. Dice, pues su divino poder nos ha concedido todo. A ver, ¿cuánto? Todo. Por favor, no lo digan así, sin entusiasmo. Nos ha dado todo para su gloria. Chris, lo estás inventando. Dice, no. Nos está diciendo que todo nos lo da Dios. Dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. No solo para la fe o para vivir la vida cristiana, sino que nos da todo cuanto concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Cristianos en apuros, estudiantes que no están seguros, aquellos de ustedes débiles en la fe, Pedro exige que sepas con certeza que puedes vivir la vida cristiana en Cristo, por medio del Espíritu Santo, dependiendo sobre Él, puedes vivir la vida cristiana. No tienes que vivir derrotado. Vas a batallar, vas a luchar, pero sí puedes vivir para Cristo en este planeta. Él te ha dado lo que necesitas. Dios te da todo lo que necesitas para vivir para Él. Y cada creyente genuino sí vivirá para Cristo. Fíjense en versículos 5 al 11, en el capítulo 1, Dios le da a cada creyente, ya sea que tenga 12 años u 80 años, el poder de crecer en fe, virtud, conocimiento, autocontrol, perseverancia, piedad, bondad fraternal y amor. Cuando la salvación es verdadera, crecerás para parecerte más a Cristo en carácter y estilo de vida. Tal vez sea rápido o lento, pero vas a crecer. Como mi mentor decía, va a haber una uva arrugada debajo de una hoja, pero por lo menos habrá algo. Pablo les recuerda a los tesalonicenses la misma verdad en 1 Tesalonicenses 4:9, más en cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que nadie os escriba, porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios a amaros unos a otros. Todos los creyentes reales viven de manera diferente porque la salvación genuina transforma la vida radicalmente. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 10, dice, así que hermanos, sed tantos más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios. ¿Tienes que estar seguro que Él te llamó? Sí, tienes que estar seguro. Dices, Chris, eres muy rudo en decirnos que evaluemos nuestra vida cristiana. pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora aquí en el versículo 8 dice, pues estas virtudes al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9, porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. O te anima en el versículo 8 o te advierte en el versículo 9. Esta frase golpea un blanco teológico. Aunque Dios está seguro de quiénes son sus elegidos y les ha dado una salvación eternamente segura, el profesor cristiano no siempre sentirá la certeza de la salvación. La seguridad es un hecho revelado por el Espíritu Santo de que la salvación es para siempre. La certeza es la confianza de uno que él o ella posee esa salvación eterna. Pedro nos enseñará a los que profesan a Cristo que manifiestan un crecimiento en el carácter genuino de Cristo tendrán certeza. Pero aquellos que no lo hacen, con el tiempo deben preguntarse si son verdaderos creyentes o si son creyentes fingidos, como los que Pablo describe en Tito 1:16, que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Cuando Dios te salva, no eres la misma persona. Quizás te mires igual, quizás te comportes igual un poco, pero internamente y espiritualmente eres totalmente regenerado, eres diferente. 2 Corintios 5:17, mirad, todo lo viejo ha cambiado, ha pasado y ha venido todo lo nuevo. No eres la misma persona. El foco se enciende. Tenemos muchas advertencias en la palabra de Dios de los que son transformados y los que están engañados. Conoce tu salvación con certeza. Cada día cuando despiertes, declara, yo soy salvo por gracia. Cada día que despiertes, debes decir, yo merezco el infierno, y cada día que no estoy en el infierno es un muy buen día. Es como iniciamos nuestra vida espiritual, acordándonos de lo que Dios hizo por nosotros. Número 2, depende de tus escrituras con dogmatismo. Depende de tus escrituras con dogmatismo. Pedro quiere que no solo conozcamos las escrituras, sino que comprendamos la naturaleza misma de la Biblia. Los falsos maestros están atacando la palabra de Dios y lo están torciendo para decir lo que ellos quieren decir. ¿Y cómo vas a discernir la diferencia? ¿Cómo puedes saber quién dice la verdad? ¿Si uno mismo o si los falsos maestros? Las palabras inspiradas y reveladas de Dios, dadas a través de sus profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento. Pedro quiere que sus lectores, asaltados con errores, sepan cuáles palabras son la palabra de Dios, cuál enseñanza es la verdad y qué palabras son falsas. Muchas cosas extrañas están sucediendo por resultado de los falsos maestros que están distorsionando la palabra de Dios y el mensaje de Dios. Muchos sinceros supuestos cristianos dirán, aquí hay una palabra del Señor, pero no es de la Biblia. Hay otros que afirman que han recibido un mensaje de Dios, pero no se encuentra en la palabra de Dios. Hay otros que hablan como si estuvieran dando una revelación directa de Dios, pero simplemente están citando verdades de la Biblia. Hay quienes dicen enseñar la palabra de Dios, pero no enseñan de la Biblia, como estaba sucediendo en la iglesia primitiva, y Pedro quiere que sus lectores sepan cómo determinas la verdad a partir de lo falso. Ahora, Pedro dice primero, no confíes en las experiencias. Pedro describe su verdadera experiencia de la transfiguración. Él estuvo allí, fue real, fue increíble, pero luego dice esto en el versículo 19, y así tenemos la palabra profética más segura. Pregúntese, ¿la transfiguración actualmente sucedió? Sí. ¿Pedro actualmente estaba allí? Sí. Pero Pedro aún confía más en la palabra de Dios de que su propia experiencia. La palabra de Dios escrita triunfa sobre todas las experiencias, incluso las reales, incluso la transfiguración. Si algún falso maestro te dice que debes de depender de experiencias, tu confianza no debe estar allí. Debe estar sobre la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que triunfa sobre todo. Debido a que la palabra de Dios escrita son las palabras reales de Dios, Pedro continúa con una fuerte declaración sobre la naturaleza y la autoridad de las Escrituras. Versículo 20. Pero ante todo, sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Pedro detalla el proceso de inspiración. Pedro dice que las Escrituras no son de origen humano. Tampoco es la Escritura el resultado de la voluntad humana. No se produjo ninguna parte de la Escritura únicamente porque los hombres así lo querían. La Biblia no es producto del puro esfuerzo humano. Los profetas, de hecho, a menudo escribieron eso que no entendieron. Sin embargo, fueron fieles a escribir lo que Dios les reveló. Pedro es realmente claro. Los hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir. Gramaticalmente, fueron llevados o cargados continuamente por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es el autor divino, el creador y el productor de las Escrituras. Aunque los escritores humanos no eran pasivos, sino activos en el proceso de escribir las Escrituras, Dios, el Espíritu Santo, los supervisó para que, usando sus propias personalidades, procesos de pensamiento y vocabulario, compusieran y registraran las palabras exactas que Dios quería escribir sin error. Los documentos originales de las Escrituras son, por lo tanto, inspirados, respiradas por Dios e inerrante, sin error, inspirados e inerrantes. El Espíritu Santo, como autor divino y creador de toda la Escritura, trabajó a través de los humanos para transmitir la palabra de Dios y darnos la Biblia. Por lo tanto, confía en la Biblia. No confíes en experiencias, sentimientos, eventos, emociones, ideas o circunstancias, sino confía en la palabra de Dios. Si tienen problemas en sus vidas, busque la respuesta en la Biblia. Cualquier asunto difícil, busque la solución en la palabra de Dios. Confía en la Biblia. Depende de la Biblia. Los falsos maestros a fines de los años 60 del primer siglo estaban promoviendo herejías destructivas. Cuando uno confía en las experiencias o sus propias ideas, estás ahí en ese estanque tranquilo y la corriente te va a llevar a la cascada. Estos falsos maestros estaban distorsionando la verdadera imagen de Cristo como Dios y hombre, Señor y Creador, Juez y Rey que regresará. Alteraban el Evangelio y generalmente elevaban sus ideas sobre las Escrituras, deformando tanto la Biblia que la palabra de Dios se perdió. Pedro sabía que los falsos maestros intentarían desacreditar esta carta, por lo que contrarrestó sus argumentos al recordar a sus lectores la naturaleza y el contexto de la Biblia. Estas son las Escrituras que estoy escribiendo, dice Pedro. Pedro sabía que lo acusarían de inventar fábulas y mitos como una forma de manipular a su audiencia. Entonces Pedro dio evidencia en este pasaje para demostrar que escribió la verdad de Dios como un escritor genuinamente inspirado. Habían muchas copias escritas a mano. Ahora, luego en el capítulo 3, Pedro declara los escritos del gran apóstol Pablo como una escritura y los usa para confirmar su instrucción sobre la importancia de los últimos tiempos. Tienen que usar esos manuscritos, depender sobre ellos. Entonces, ¿cómo no ser arrastrados por la corriente del error? Confiamos completamente en la roca de las escrituras. Dependemos del conocimiento de la única verdad. Cuando lees, estudias, memorizas y meditas sobre la Biblia, expresas confianza en Dios, en la naturaleza de Dios. Pedro dice, no te aferres a tus pensamientos, ideas o sentimientos, no escuches cuentos, sino confía en la palabra de Dios escrita. Lee tu Biblia, estudia tu Biblia, busca la aplicación a tus desafíos, preguntas y pruebas actuales, manteniéndote con confianza en una sana doctrina que surge de una interpretación normal de las Escrituras. Compara todo con la Biblia. Cualquier reto, de nuevo, busca la solución en la Biblia. La doctrina no sana es lo que te hace que no te parezcas a Cristo. La sana doctrina hace que te parezcas a Cristo. Número 3, entiende a tus adversarios con discernimiento. Entiende a tus adversarios con discernimiento. En el capítulo 2, Pedro describe genéricamente a los falsos maestros que están atacando las iglesias. Pedro no identifica una religión falsa específica, una secta o un sistema de enseñanza, pero generalmente informa a sus lectores que estos hombres peligrosos enseñan herejías destructivas, niegan a Cristo y tuercen las Escrituras, traen la verdadera fe en descrédito y se burlan de la segunda venida de Cristo. Sin embargo, más que su enseñanza, Pedro estaba aún más preocupado por mostrar el carácter inmoral de estos maestros que exponer su enseñanza. En nuestros días, la gente está principalmente preocupada por lo que alguien enseña y ni siquiera se molesta en revisar su carácter. Pero Pedro no, el Nuevo Testamento no, el Señor no. Pedro describe a los falsos maestros con más detalle de lo que describe sus doctrinas. Sana doctrina, cuando se cree y se sigue, te hace como Cristo. Es una doctrina saludable. Pero la herejía destructiva, cuando se cree y se sigue, puede dar lugar a experiencias emocionales, intelectualismo seco, pero produce una vida de egoísmo, orgullo y maldad. Entonces Pedro advierte a sus lectores que desarrollen el carácter cristiano en el capítulo 1, versículos 5 a 11, para que puedan disfrutar de la verdadera certeza de la salvación. En segundo lugar, Pedro busca persuadir a sus lectores del carácter divino y la suficiencia de los escritos apostólicos en el capítulo 1, versículos 12 al 21. ¿Por qué? Piensa, la madurez cristiana se ve por un mayor discernimiento. Si eres genuino, dependerás cada vez más de las Escrituras para todo. Como resultado, crecerás en discernimiento, lo que te permitirá mantenerte firme contra los falsos maestros. Esto es lo que necesitas. Estas son las rocas en las que confiar para que podamos vivir la vida cristiana. Es vital de que ejerzamos el discernimiento, que puedan ser una iglesia que ama a la gente y que discierne a los falsos maestros. Si algún día muero, estaré más contentos que ustedes porque estaré en el cielo y otros maestros de presentes también en algún tiempo van a morir. Así es que dependemos de la siguiente generación, dependemos de ustedes. Cada cristiano tiene la responsabilidad de ejercer su discernimiento, de depender y de conocer la Biblia. Número 4, espera en tu futuro con Cristo con anticipación. Espera en tu futuro con Cristo con anticipación. Jesucristo vendrá otra vez y tú y yo necesitamos vivir con anticipación diaria. ¿Están anticipando el regreso de Cristo, sí o no? ¿Andas anticipando que Cristo venga o estás enfocándote en las cosas terrenales? Mateo 24:30 dice, y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Mateo 25:31, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria. Juan 14:3, y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Apocalipsis 1:7, he aquí, viene con las nubes y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. En 2 de Pedro 3, Pedro anticipa la segunda venida del Señor Jesucristo como un ladrón en la noche. Pero al final de 2 de Pedro, describe las razones del retraso en la segunda venida de Cristo. Este énfasis es diferente en 1 de Pedro. 1 de Pedro enseña que la segunda venida está cerca. Y 2 de Pedro describe su retraso. 1 de Pedro estaba ministrando a los cristianos que sufren, por lo que se centra en la inmanencia del regreso de Cristo como un medio para alentar a los cristianos. 2 de Pedro está tratando con burladores, por lo que enfatiza las razones por las cuales el inminente regreso de Cristo aún no ha ocurrido. Pedro hace algunas declaraciones fuertes y a menudo mal interpretadas sobre tu futuro. Pase a 2 de Pedro 3:8. Pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. ¿Qué significa eso? Dios entiende el tiempo de manera muy diferente a nosotros. Desde el punto de vista humano, la venida de Cristo parece estar muy lejos. Desde el punto de vista de Dios, no será largo. Pedro les recuerda a sus lectores que cualquier demora en el regreso de Cristo desde la perspectiva humana nunca se tomará como una indicación de que Dios está merodeando o que se tardó. El paso del tiempo es una señal clara de la inmensa capacidad de Dios para la paciencia. La paciencia de Dios antes de que Él intervenga en el juicio. ¿Qué está esperando Dios? Te está esperando a ti. Uno o dos o tres personas en esta sala hoy mismo que se arrepientan. Dios te está esperando a ti. Y ya cuando respondan, Dios regresará. Nos dice en el versículo 9, 2 Pedro 3, 9. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todas vengan al arrepentimiento. El Señor está hablando de aquellos a quienes va a redimir. Él está esperando hasta todos los que ha elegido, son llamados y responden con arrepentimiento conocimiento y fe. Todo el pasaje trata sobre la destrucción de Dios por los impíos. Su paciencia no es para poder salvarlos a todos, sino para poder recibir a los suyos. Él no está esperando que todos sean salvos, ya que el énfasis del pasaje es que Él destruirá al mundo y a los impíos. Los que perecen y van al infierno van porque son depravados y dignos solo del infierno. Han rechazado el único remedio, Jesucristo, no porque fueron creados para el infierno ni predeterminados para ir allí. El camino a la condenación es el camino de un corazón impenitente. Repito, el camino a la condenación es el camino de un corazón impenitente. Es el camino de alguien que rechaza la persona y la provisión de Jesucristo y se aferra al pecado. Ezequiel 18:32, pues yo no me complazco en la muerte de nadie, declara el Señor Dios. Arrepentíos y vivid. Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Lucas 13:3, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Primera Timoteo 2:3, Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Quédense con eso, al pasar a 2 Pedro 1:12. Letra A, recordatorios bienvenidos. Chris, no dijiste nada nuevo hoy, sabía todo esto. Sí, pero ¿lo estás viviendo? Santiago 1:22 dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Y Pedro agrega esto, 2 Pedro 1:12, siempre estaré listo para recordaros estas cosas, aunque vosotros ya las sabéis y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros. Y considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularos recordándoos estas cosas. Todos los verdaderos creyentes, incluso los maduros, necesitan desesperadamente recordatorios para vivir la palabra. Todos los creyentes genuinos necesitan estar recordados lo que Cristo ha hecho por nosotros. Letra B, aferrarse a las rocas. Pedro está describiendo nuestro día. Asegúrate de que estás construyendo tu vida sobre las verdades confiadas de Pedro. Conocer tu salvación, depender de las Escrituras, entender a tus enemigos y esperar en tu hogar celestial. Trabaja en tu vida un recordatorio diario de tu increíble salvación que solo se encuentra en Cristo. Esfuérzate a recurrir solo a las Escrituras para obtener respuestas a todo lo que enfrentas. Asegúrate de comprender el funcionamiento de tu propia carne, el mundo y el diablo, y cómo puede engañarte con falsos maestros. Y no importa qué tan cómodo estés, sigue centrándote y anhelando tu verdadero hogar en el cielo. Letra C, conoce a tu Redentor. El conocimiento que Pedro ensalza en esta carta profundamente teológica es un conocimiento que crece y progresa. Como cristianos, necesitamos crecer en nuestro conocimiento personal de Cristo. La mayor protección contra las falsas enseñanzas proviene de una base sólida en la palabra de Dios, como las palabras del Señor que amas. La epístola de Pedro te alentará a alcanzar un conocimiento más completo, profundo y total de nuestro Señor Jesucristo. No conocerlo solamente en la salvación, sino profundamente. Letra D, depende de la revelación de Dios. Algunos creyentes confían en su iglesia, algunos confían en sus pastores, otros confían en un cónyuge o padres o familiares, algunos confían completamente en amigos leales. Aún otros dependen de la educación en el hogar, algunos en deportes o en conseguir los amigos adecuados. Muchos en esta sala confían en sus elecciones externas para no caer en ciertos comportamientos no bíblicos. Otros confían en no participar en ciertas prácticas. Hay algunos en esta sala que dependen del miedo, la preocupación y la ansiedad para vivir. Algunos estudiantes aquí están contentos de ser indiferentes. Algunos piensan que han encontrado alguna elección que será la clave para la salvación de sus hijos, o la felicidad en la vida, o el éxito en los negocios, o la alegría en las relaciones. Pero Pedro dice, para el verdadero creyente, él dependerá de la revelación de Dios, la palabra de Dios. Ninguna elección que hagas, ninguna acción que tomes, ningún trabajo que hagas, te salvará o te santificará. Solo la palabra de Dios te trae la salvación a ti y a tus hijos. Romanos 10:17, así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Y solo la palabra de Dios te trae la santificación a ti y a tus hijos. Juan 17:17, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es el único camino para salvarse, crecer, vencer la tentación, crecer en discernimiento e impactar a los que amas. Tus hijos deben verte depender de la palabra de Dios. Es el único libro en el que puedes confiar. Por favor, dependan de la palabra de Dios. Letra E, anticipa el regreso pronto de Cristo. Este mundo no es nuestro hogar. Nuestro hogar está en el cielo y Cristo vendrá pronto para gobernar este mundo, luego terminar este mundo y hacer una nueva tierra y un nuevo cielo donde los que están en Cristo vivirán para siempre en total alegría y felicidad, libre de pecado. Y Cristo ocasionará todo esto, pero está esperando por alguno de ustedes. Por favor, dense prisa. Por favor, ¿podrías clamar a Cristo para que te salve, que te dé fe y arrepentimiento y nacer de nuevo para que Cristo comience su plan final? Y por favor, dense prisa para que nos podamos ir ya. Deja de amar este mundo, deja de acumular tesoros en la tierra, deja de aferrarte a las cosas aquí y cada día ansiar la venida de Cristo y yendo a casa para estar con Él. Segunda de Pedro va a sacudir tu mundo. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este panorama de este libro increíble. Oramos, Señor, que tú verdaderamente cambies nuestras vidas y pedimos, Señor, que en lo que cerramos aquí en adoración, que tú seas honrado y glorificado en las respuestas de tu pueblo, Señor. Por favor, tomen un momento y permitan que la palabra de Dios le hable en un momento de silencio.
Gracias por escucharnos. Si gustas escuchar más sermones y otras series, las puedes encontrar en media.faith-bible.net/español. Si deseas, puedes suscribirte a nuestro podcast en iTunes y dejarnos un comentario. Esto nos ayudará. Gracias y Dios te bendiga.